No sé si, a
No, no
ver.
sé si está allí.
Bueno, estábamos en la página 168, según este libro. Me parece que era al decir que tiene que haber un plano ontológico, me parece.
Sí, estábamos dedicando.
Que yo os, me.
Veo.
Hombre, Antonio.
Sí, es Antonio
No,
Navas.
pero. Ah, no,
Ah,
es.
no, es.
Es Alcaraz. Y yo me os he largado ese mensaje tan largo porque aquí hay como una referencia contra la metafísica, cuando, sin embargo, si no, no lo hubiera hecho, ¿eh? Si os acordáis, en las tres nociones de ciencia en Marx, Manuel Sacristán dice que Marx era un metafísico, un científico consciente de su metafísica o un metafísico que elaboraba su propia ciencia. O sea, no sé si os acordáis, ¿no? Que para mí, entonces yo daba, no lo comenté, ¿no? Pero siempre le he dado la vuelta, bueno, prolongaba la frase. Era un político consciente de su metafísica o un político práctico consciente de su metafísica o una metafísica que impulsaba una praxis política. Este, digamos, sería, pero bueno, yendo a la
Pero
otra.
pues, en ese enunciado que tú dices, la palabra metafísica, ¿cómo hay que entenderlo? Metafísica aquí, ¿qué sería? Es decir, construcción de un mundo, es
A
decir,
ver,
que
yo
pasa algún cuerpo de
pienso,
átomos, es decir, que el mundo
yo,
es finito, es
claro,
decir,
eso,
que existe, ¿qué es metafísica?
yo pienso, a ver, hasta la parte lingüística todos estamos de acuerdo, ¿no? Hay unos trascendentales lingüísticos que son aquellas palabras que abarcan todas las demás y que ya no pueden ser definidas porque no hay un género anterior que permita definirlo, ¿no? El hombre es un animal que tiene dos patas. O sea, todo, nada, ser, algo. Esto es un. Quitándole toda la kantiano a los trascendentales y convirtiéndolo en lo que siempre había sido, porque la palabra trascendental es de Duns Scotus. O sea, esto es un debate escolástico. Los trascendentales, que además viene de Aristóteles, cuando Aristóteles dice que hay palabras que no pueden ser definidas porque no se puede ir por detrás de ellas. O sea, un trascendental es cualquier palabra que abarca todas las demás. El asunto es, cuando nos ponemos a pensar en la acción. A ver, todos nosotros hemos nacido en una cultura. Entonces, yo digo, este mundo es revolucionable. Podemos hacer la revolución porque somos un ser que no tenemos naturaleza prefijada, pero ya al decir esto no estoy hablando de trascendentales lingüísticos, sino de realidad ontológica, ¿eh? Pero tú, cualquiera de vosotros me podéis decir, ¿y cómo lo sabes tú? ¿O es que tú te has salido de tu propia cultura, por detrás de tu propia cultura, y has vivido alguna vez en el estado de no naturaleza ontológica que permita decir, ¡ah! Vamos a cambiar el capitalismo por otra cosa. Al salir de aquí, no sé, estoy siendo muy grosero, muy chapucero, pero al abrir este debate, estamos en un elemento que va por detrás de toda nuestra experiencia, pero está diciendo, no, no, somos materialmente un ser que no tiene naturaleza. No es un juego. A ver, todo es con lenguaje, ¿no? Pero estamos pasando al plano de la del. ¿Vale? A este otro plano. Y a esto me refiero, ¿no? Por eso a mí me resultaba muy satisfactorio. Y no hago una defensa de la ontología de Lukács, ¿eh? O sea, esto por.
Yo
Puestos a decir cuando
diría.
Lukács. Perdón.
No, perdón.
No, Manuel, Manuel.
No sé hasta qué punto es complementario o contradictorio con lo que dice Joaquín. No he visto nunca el concepto desde el punto de vista lingüístico. O sea, ontología, tal y como yo lo he entendido, es pues lo que otros han llamado una protofísica, por ejemplo, Bunge tiene dos volúmenes de ontología. Lo llama teoría de sistemas. Aristóteles tiene una metafísica. Bunge dice que metafísica y ontología son lo mismo. En el campo marxista, mucha gente dice que no debe de haber una ontología, y los que dicen, como Lukács, que sí que debe de haberla, la distinguen de la metafísica, porque el término metafísica en el marxismo ha sido tabú. Herencia de Hegel, porque Hegel dice metafísica es esto, ¿no? Y el marxismo entiende por metafísica lo mismo que Hegel. Entonces, ¿qué hay en la metafísica de Aristóteles? ¿Qué hay en la metafísica de Bunge? Pues los conceptos más generales acerca de el ente, que es una clase natural, posibilidad, actualidad, ley. Es decir, conceptos muy generales acerca de lo que existe y con lo cual es clasificar lo que existe, y que todas las ciencias dan de alguna manera por presupuesto o no reflexionan sobre ellos porque los necesitan para seguir adelante, para operar, pero que no son objeto de reflexión, por ejemplo, de la física. La física no se pregunta qué es un sistema o qué es una ley.
Pero son conceptos que se utilizan en filosofía de la ciencia, ¿no?
Se utilizan porque sin partir de algo uno no podría empezar a caminar. Entonces, metafísica es lo que está en Aristóteles, pues trata en la metafísica pues hasta de el modo de ser de los entes matemáticos, por ejemplo. ¿Qué modo de existencia tienen los entes matemáticos? La idealidad, la materialidad, concepto de materia, todos esos son conceptos ontológicos, tal y como he entendido yo siempre, que ya digo, es con un sesgo científico natural, la metafísica. Hoy, por ejemplo, en muchos investigadores de estos que están en la frontera entre la física y la filosofía, pues hoy es un tema de actualidad. La ontología de la función de onda. La ontología de la ¿Cuál es la ontología de la mecánica cuántica?
¿De la, perdón?
De la mecánica cuántica. ¿Tiene real, la función de onda es real? Digamos que la interpretación estándar es que no, es un auxilio matemático. Pues hay una escuela que defiende que eso es el auténtico protagonista, el sujeto, digamos, de la mecánica cuántica. El ente real. Entonces, desde la función de onda hasta el concepto de universo, todos esos son conceptos ontológicos o metafísicos, pasando por el de proceso, estado, posibilidad, actualidad, agregado, sistema, ley. Eso es lo que constituiría la ontología. Que, ya digo, empieza en Aristóteles, pasa por Leibniz, Wolf, y llega hasta Bunge. O hasta Lukács, que habla del. ¿De qué habla? ¿Qué es la ontología del ser social? ¿Quién es el ente? ¿Quién es el ente de la sociedad? El ente de quien hacemos predicados. Ahí es donde se enlaza con lo que dice Joaquín, ¿no? Con la lingüística, que es el significado de categorías. Hay quien dice que la ontología aristotélica es la teoría de las categorías, serían los predicados básicos, pero que son un poco más o menos la modalidad, y ha habido, en general el siglo XX ha renegado de la ontología. Muy pocos filósofos del siglo XX, quizá Heidegger y Nicolai Hartmann, han hecho ontología, se han atrevido a decir que hacían ontología. Porque ha gozado muy mala prensa, porque llegó un momento en que, digamos que había gozado de una jurisdicción irrestricta sobre todos los campos del saber, por pretender que se estaba refiriendo a los trazos más generales de todo ser, y cuando llega el éxito de las ciencias fácticas, que empiezan a acotar dominios y a demostrar que no hay más conocimiento que el que se obtiene científicamente, pues el metafísico tradicional se acompleja, no se calla, Diodoro se calla completamente en el siglo XX, se retira a la ética y entonces el campo de la ontología queda despoblado. Pero eso no quita que haya habido intentos de hacer ontología, incluso Bunge dice metafísica, compatible con la ciencia. He citado a Bunge, he citado a Hartmann y tengo que citar a Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un autor de una ontología general y una ontología especial, que llama, ¿no? Ontología general se ocuparía del concepto de materia y de ego trascendental, y la ontología especial pues tendría la división tripartita tradicional de mundo, alma y Dios, que para Gustavo Bueno es mundo, es decir, la fisicidad, alma, él le llama M2, M1, materialidad primogenérica, sería la fisicidad, ¿no? M2, materialidad segundogenérica, sería el mundo de nuestra interioridad, del dolor, del sentimiento, y M3, a materialidad terciogenérica, pues según él está constituida por los contenidos independientes de las conciencias, que sin embargo son ideales y pueden predicarse, por ejemplo, la verdad del teorema de Pitágoras. Esa tripartición que constituiría géneros de materialidad especiales, por lo tanto, que no significa que existan independientemente. Dicen, bueno, los bonistas no, Gustavo Bueno dice que están entretejidos, es decir, que uno no puede existir sin el otro. Y que hipostasiar cualquiera de ellos es metafísica. Pero él hace una ontología y distingue, pues eso, no solo una ontología general, y que identifica en muy pocos filósofos anteriores a él, quizá en Spinoza, dice él, yo esa opinión no la comparto, pero él ha llegado a escribir que quizá en Spinoza hay un atisbo de materia ontológica general, que sería un concepto puramente crítico o negativo, en el sentido de decir, no puede agotarse en nada que tú me puedas decir. Y ejerce, por lo tanto, siempre una cautela crítica de decir, hay algo que se te escapa, hay algo que queda fuera. Y ese sería el atributo del concepto crítico de materia. Y luego, esos tres géneros de materialidad que él considera que son necesarios para dar cuenta del mundo, ¿no? Que sería la ontología especial, que se correspondería con la wolfiana de mundo, alma y Dios. Entonces, ontología, para mí trata de eso, de esas categorías muy generales o de esos rasgos muy generales de lo que de cualquier ente, como pueda ser pues, el cambio, el proceso, el estado. Nicolai Hartmann tiene capítulos dedicados a discutir qué es la noción de un proceso, es decir, algo que acontece. Es una sucesión de estados, en fin, ahí entraríamos en muchos problemas. Pero ese tipo de problemas son los metafísicos. Yo entiendo que se puede emplear la palabra metafísica y que tiene un campo de ser, pero puesto que es indemostrable, la asunción, la adopción de una metafísica u otra, una ontología u otra, no deja de ser un hecho a decidir, si no individualmente, es decir, si no un hecho de conciencia, que no, porque está la argumentación racional y está la dialéctica, pero sí algo que no es científico y por lo tanto no posee prueba ni decisión basada en la empiria. El tipo de razones que habría que esgrimir para adherirse a una posición ontológica u otra, por ejemplo, un materialismo, un idealismo de algún tipo, no serían tanto empíricos o científicos como de consistencia con el resto de saberes establecidos y potencia para dar explicación de ellos, para hacerlos coherentes de cara a la acción, de cara a la praxis. Eso es mi concepto de metafísica y de ontología, y yo creo que es trazable hasta Aristóteles.
El asunto es que es metafísico también cualquier proceder que intente concluir opiniones juntando ciencias, porque ya estamos fuera de toda ciencia. Uh-huh. O sea, la dialéctica es una metafísica. O sea, alguien puede decirte, pero ¿por qué vas a intentar tú sobre la totalidad y el concepto de totalidad humana? Claro, porque claro, el concepto de dialéctica, o sea, si queremos suturar los conocimientos de todas las ciencias, es porque pensamos que hay una que no es que estamos suturando, sino que hay un ente por ahí que es total, sobre el que queremos actuar.
Yo ahí también soy buenista en eso. Yo creo que esa noción es de aquellas que, si alguna vez la dialéctica ha tenido, y desde luego la ha tenido en Hegel, yo no convulgo con ella. El concepto de totalidad total, el todo. Yo en esto le doy la razón a Gustavo Bueno, que coge, en realidad Nicolai Hartmann lo había hecho antes que él, y interpreta unos pasajes que hay en el diálogo El Sofista de Platón, en el que Platón emplea un término que llama simploqué. Simploqué, pues, viene a querer decir entretejimiento, pero en el preciso significado de decir toda cosa que uno considere está ligada con alguna otra, pero no con todas al mismo tiempo. Platón emplea esto para decir, si todo estuviera unido con todo, el conocimiento sería imposible. Como el conocimiento es posible, es porque todo no está ligado con todo al mismo tiempo. La idea de una totalidad única, para mí, es el concepto metafísico e idealista por excelencia. Es la idea absoluta de Hegel, y para mí el idealismo, en su esencia, es creer que ese concepto es posible, o que incluso que el mundo atiende a él. Entonces, la negación de ese concepto para mí es el sinónimo de materialismo. No existe la totalidad absoluta. Existen totalidades concretas. Bueno, todas tienen algo fuera de ella. La única totalidad que no tendría nada fuera de ella sería Dios. Pero se puede demostrar con argumentos lógicos que es un concepto autocontradictorio, haciendo uso del teorema de Cantor.
No, a mí me interesa esto, o sea, las totalidades concretas. O sea, si tú en el mundo actual dices esto es el capitalismo, bueno, habría otro elemento.
Sí, pero fíjate que esta discusión, que es absolutamente metafísica, la que estamos teniendo,
es metafísica,
pero por ejemplo, tiene algunos resultados. Algún teorema se puede extraer de ella. Por ejemplo, si toda totalidad tiene alguna otra que le es exterior, es decir, si no todo está conectado con todo, sino que toda cosa tiene su exterior, pues no puede haber una totalidad autofundada. La causa sui de Spinoza es un concepto. La totalidad que alberga la causa sui es un concepto metafísico en ese sentido. Es decir, que cualquier cosa necesita de otras para poder ser explicada. No hay una inmanencia absoluta de ningún concepto, de ningún sistema, de ningún ni sistema lingüístico, ni filosófico, ni material, ni de ningún tipo. Siempre hay algo fuera que se necesita para su explicación.
Como condición de posibilidad. Porque yo, claro, otra categoría, bueno, habría dos categorías. Una, la experiencia, el pensamiento cotidiano, que es una fuente de conocimiento, lo ha sido siempre, con sus limitaciones. Pero la otra cosa que quería decir, la acción humana es siempre poner algo que no existe, o sea, esto mismo que estamos haciendo. Yo hablo, tú hablas, esto no existía, lo ponemos, se agota. O sea, la acción humana, siempre tiene que haber un externo. El debate sería, los sistemas externos, determinan cada subsistema, o cada subsistema puede generar, o algunos subsistemas pueden generar acción ex nihilo, tan ex nihilo como aquello de la nada del capital, que dice más, o sea, el plusvalor surge de la nada del capital. Bueno, esto es para caucionar, para eso mismo. La acción no puede ser en vacío, tiene que ser con piedras, o con esto, o con lo otro, pero la acción humana, aun incluso la que es reiterar, volver a tirar la misma piedra, es una acción nueva. O sea, la acción, o sea, todo lo que es cultural tiene que partir del metabolismo con la naturaleza, pero no está determinado por el metabolismo, como consecuencia determinada de la naturaleza. Esto sería un y lo otro, lo importante, la otra cosa importante para mí, que sería que estaría en esto, pero es donde terminábamos el otro día, es el pensamiento cotidiano como enriquecimiento, o sea, porque el pensamiento cotidiano es acción sobre una unidad, sobre una totalidad concreta. Entonces nos lleva... No quiero enriquecer el conocimiento cotidiano, el pensamiento cotidiano, pero siempre se me ocurre el mismo ejemplo. Sin conocer el principio de Venturi, los cromañones inventan el aerógrafo.
Pero no el avión.
¿Eh? No el avión, no. El avión. No, pero y la otra cosa también es...
Una posibilidad de que tú y yo hablemos en este momento.
No, tampoco. Pero
también esto no es posible sin teoría.
No, y por supuesto. Pero luego, todo uso de teoría es impráctico. O sea, se conduce un coche diciendo... el coche está diseñado según unos principios, pero incluso la materialidad de la cadena de montaje o el piloto de un avión. El piloto de un avión no está pensando en las leyes físicas que permitan al reactor, está pensando en el instrumental, en las indicaciones. O sea,
bueno, el piloto del avión yo creo que debe tener algún conocimiento de mecánica de fluido seguro para interpretar lo que le dicen sus instrumentos y saber si tiene que levantar el alerón de un modo o de otro. Eso seguro. Y que él pueda no pensar en los principios de la física de fluidos es porque otros lo han hecho por él, claro, y claro. Han diseñado el avión.
Como nosotros ahora en el uso de que podemos hacer claro. Y sí, usarlo sí. Para hablar de lo que estamos hablando.
Una de las paradojas culturales, desde mi punto de vista, centrales de nuestra sociedad en este momento es que podemos comunicarnos por Zoom y todo el mundo lleva un móvil en la mano en el que no se piensa que es necesario para que eso funcione. Entonces, de no pensar en qué es necesario para que eso funcione, a la magia y al irracionalismo, hay un delgadísimo pelo.
Pero eso, Manuel, ha pasado con los aparatos. Pero eso que comenta Manuel, que tiene razón, ha pasado con muchos otros aparatos que han estado muy presentes en nuestras vidas, la gente los ha utilizado, los hemos utilizado, y si nos preguntaran, ¿y esto cómo funciona? Pues nos hubieran cogido un falso, ¿no? Por ejemplo, no sé, la televisión para la gente, ¿no? Sobre lo que decís, que habéis dicho muchas cosas y yo no sabría qué decir algunas de las que habéis comentado, porque se me ocurren estos momentos. Yo, tal como habéis definido la metafísica, ontología, yo utilizo esas dos nociones como si fuesen conceptos más o menos sinónimos. Yo estoy de acuerdo, me parece razonable pensar que hay una parte de la filosofía que tiene como objetivo de reflexión pues aclarar nociones como proceso, como agregado, como ley, como sistema, etcétera, etcétera. Yo ahí no tengo ninguna vibración, ¿no? Dos, creo que algunas de esas nociones, de hecho, ya se están o se discuten en disciplinas que tienen que ver con la filosofía de la ciencia, ¿no? No sé, la noción de ley, pues es una noción que se discute en no sé, por muchos autores vinculados a eso, ¿no? Porque, no sé, Kuhn habla de ley, por ejemplo, y discute esa noción, o bueno, en el caso de Popper. Tres, definir así la metafísica o la ontología, yo creo que muchos filósofos, digamos, de tradición neopositivista o analítica han hecho metafísica. Popper, por ejemplo, ha hecho metafísica, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y a la filósofa de la matemática que yo leí, pero que ahora se me han ido de la cabeza, yo sabía muy mal, pues también he hecho metafísica preguntándose los números que son construcciones humanas, que están de alguna forma en la realidad, Las estructuras matemáticas son construcciones de nuestra mente, o bien el mundo está estructurado de esa forma, eso está ahí, ¿no? Y quinto, creo que donde dejamos la cuestión era sobre la noción de experiencia, ¿no? Si no recuerdo mal, en la anterior sesión, ¿no? Entonces, y experiencia, conocimiento cotidiano, conocimiento no teorizado, digamos así, ¿no? Yo lo único que quería decir, si no recuerdo mal la semana pasada o la sesión anterior, es que en definitiva, experiencia es, si no entiendo mal la noción, es el pozo que deja en nosotros la relación que mantenemos con nuestro entorno, pues, con nuestro entorno más próximo, el familiar, luego el entorno social, el entorno del trabajo y nuestro contacto con la naturaleza. Es lo que se me ocurre. Yo no digo que ahí no haya conocimientos, yo no digo que ese pozo no permita conocimientos, pero lo que intentaba transmitir es que ese pozo que nos da el contacto con todo ese tipo de realidades, a veces es un conocimiento poco claro o que puede esconder realidades. Es decir, uno puede, no sé, estar trabajando en una fábrica o en una empresa, no sé, durante muchísimo tiempo, y puede sentir el maltrato, puede sentir que no le tratan adecuadamente, pero de ahí a que surja de esa experiencia el concepto de explotación o algo parecido a eso, yo qué sé, hay una distancia. Es decir, uno puede vivir experiencias muy fuertes sin que eso implique lucidez o aclaración de esa situación, ¿no? No sé si transmito bien de ello, ¿no? Es decir, no hay garantía de que una persona, por decirlo, estoy pensando incluso en familiares míos, ¿no? Por muy maltratado que esté, por muy explotado que esté, o por muy desconsiderado que esté, él, en su vivencia, eso lo traduzca en una reflexión que le haga pensar, pues, no sé, aquí me dan gato por liebre, o aquí hay una explotación, o aquí hay una desigualdad, o aquí hay lucha de clases, o aquí, como se quiere decir todo esto. Creo que no. De hecho, me atrevería a decir que muchos seres humanos tienen esa experiencia, pero no sacan ese tipo de conclusiones, no te preocupes.
Yo creo que es, a propósito de esto que dices, es un poco parecido a lo que hablábamos antes de un avión. Es decir, Leonardo da Vinci no tenía muchas nociones de mecánica de fluidos, entonces se puso a imitar a los pájaros. Con la imitación de los pájaros nunca hubiera podido construir un avión. Hizo falta una teoría y un conocimiento más profundo para poder hacer un avión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la experiencia da un tipo de conocimiento y la reflexión sobre esa experiencia permite extrapolar el conocimiento de la experiencia. ¿Exitosamente o no exitosamente? Si es exitosamente, lo llamamos ciencia y seguimos en eso. Y entonces, pues, se puede construir un avión que ya no imita el movimiento de las alas de un pájaro. Yo creo que con el concepto, con la explotación pasa lo mismo, es lo que dices tú. Uno puede sentir, la experiencia cotidiana es la de maltrato, rabia, percepción de la desigualdad, lo que tú quieras. Pero no es el concepto, por ejemplo, marxista de explotación, en el que hay todo un instrumentario conceptual que dice la plusvalía, y la plusvalía es trabajo no pagado, y por lo tanto, al cabo de un cierto tiempo, todo el dinero que el capitalista adelanta es ya trabajo no pagado. Claro, si uno tiene ese concepto de explotación en la cabeza, pues es como el que tiene la teoría aerodinámica, puede hacer un avión, puede justificar el que un avión se puede construir, que no lo puede justificar si lo único que tiene es la rabia o la percepción de la desigualdad, podrá justificar otras cosas, pero lo que no puede justificar es decir, no, es que señores accionistas de Iberdrola, es que ese dinero que ustedes dicen que es suyo y reclaman como suyo, hace tiempo que dejó de serlo, porque ustedes adelantaron 20, y esos 20 se les ha pagado ya hace 30 años con creces. El resto sobre aquello que ustedes adelantaron es plusvalía, y ustedes se están apropiando. Entonces, con ese concepto de explotación se justifica un programa político que nunca antes pudo justificarse, que no es el de la lucha economicista, cotidiana, que es otro tipo. pero el programa político que consiste en decir y consiste en confrontar una ideología que te está diciendo, no, esa desigualdad que usted ve es natural, porque es la condición sine qua non de que la sociedad progrese. Porque si no hubiera desigualdad, no habría un estímulo para que el emprendedor y el inventor emprendiesen e inventasen. Entonces usted se lo pasaría peor, porque usted no es emprendedor. Entonces, yo estoy de acuerdo con que usted viva mejor, pero para que usted viva mejor, yo he de vivir muchísimo mejor que usted, porque yo soy el emprendedor y tal. Y lo que usted ve así, no se queje, es natural. Bueno, esa es una ideología. Y eso no se puede atacar desde la vida cotidiana. La vida cotidiana te dice, te podrá decir, pues es verdad, tiene usted razón, me conformo, que es la subalternidad. Cuando, sin embargo, si uno tiene una teoría, como la marxista, pues puede construir un avión y puede decir, no, oiga, no me cuente cuentos chinos porque es que ese dinero suyo...
Yo creo que mezclamos planos. Es decir, cualquier ciencia explica lo que hay, pero desde cualquier ciencia es imposible articular una alternativa a lo que hay, porque en el momento en que empezamos a hacer eso, ya no estamos en la ciencia. Es decir, una ciencia, o sea, a ver, por eso es muy importante usar la palabra clave del título del Capital, crítica de la economía política. Coges el libro, que además es breve, de Ricardo. Ricardo parte de que es un hecho natural y hace ciencia. Ciencia. Es decir, pues el trabajo, el otro lo modificó, el trabajo, la fuerza de la riqueza es el trabajo. Una vez tú no explicas un fenómeno que se da, uno no puede meterse en condicionales contrafácticos. Pues lo podríamos hacer de otra manera. A ver, sí que se puede, pero hemos salido de la ciencia, de los postulados de la ciencia. Es decir, cualquier aseveración que salga del momento explicativo de lo que hay por parte de una ciencia, ya no está en la ciencia.
Eso no es así. La ciencia extrapola continuamente y predice fenómenos nuevos y trata de encontrarlos. Si no, valdría para muy poco. Solamente para, como resumen de conocimiento ya poseído, la ciencia vale para muy poco. Es precisamente para alcanzar nuevo conocimiento.
Nuevo conocimiento a partir de las mismas hipótesis. O sea, No que la naturaleza no existe, que sería una hipótesis, no que la física no existe, ¿no? O sea, o no que el capitalismo, es decir, sobre todo en una ciencia histórica, las ciencias históricas, tú puedes ponerte a analizar el capitalismo y obtienes buenos resultados. Tú a partir de ahí propones y te dicen aquello de sí, sí, pues de una contradicción puede salir cualquier cosa. No entre usted en predicados que se salgan de... ¿Cuál es para mí la ventaja de la experiencia? La ventaja de la experiencia es que, primero, no está, es pensamiento cotidiano. Y segundo, que tú cambias el modelo de acción. O sea, la experiencia apela a la inherencia de la actividad y el individuo. Un individuo no hace nada, está en su fábrica, sufre. A un individuo tú le cuentas cómo le explotan y puede servirle para decir, entiendo perfectamente por qué me ocurre esto, siempre será igual. Es más, los medios de difusión utilizan burgueses capitalistas o los que sean, el estándar. Usa la ciencia para decir, ¿ves tú cómo la ciencia te dice que esto es así? Pues si la ciencia te dice que esto es así, ¿cómo va a ser de otra manera? Este es el argumento. La experiencia te sirve... Porque si tú ayudas y convences a una persona para cambiar su acción, obtiene una sorpresa. Es decir, ah,
¿pero cómo la convences?
En un argumentario. Pero el argumentario no es ciencia, ¿eh? La argumentación no es ciencia, es saber sustantivo,
debe
es racionalidad.
Un uso esencial del conocimiento científico. Si yo quiero argumentar a alguien que se tiene que vacunar, le tengo que hacer uso de mucho conocimiento científico y así de mil cosas. Si quiero argumentarle a alguien de que no puede tirarse por un balcón aleteando con dos cartones, tengo que hacer uso de conocimiento científico.
No. Nadie se tirará, o sea...
Da Vinci lo hizo. No digas que nadie lo hizo porque Da Vinci lo hizo. No.
Y el sastrecillo de Ulm, sí, pero el tirar. La gente tiene una experiencia de vida y fundamentalmente es terrible lo que. El elemento fundamental es que para convencer a la gente de que se pueden cambiar las cosas, ha de experimentar que puede introducir un cambio en su acción y obtener otros resultados, los que sean, pero que los resultados dependen de su opción de acción.
Creo que ahí hay dos problemas distintos. Uno es que hay dos interlocutores, uno quiere convencer al otro y el otro se convence o no. Entonces, las dos dimensiones son el que quiere convencer al otro, yo creo que ha de emplear los mejores argumentos que sí. tenga, entre ellos los científicos en posición destacada. Y la otra parte del problema es si el otro se convence o no, y ahí entra la psicología, y ahí tienes tu razón. La psicología dice que uno creerá más hasta que uno no mete el dedo en la llaga, como dice la metáfora antigua, pues no se cree. Hasta que uno no toca y se quema, no se cree las cosas, ¿vale? Pero es un problema psicológico. La experiencia propia, en efecto, tiene mucho que ver con la convicción, pero quizá más como consecuencia de la psicología.
Yo hago siempre la reducción, digamos, para pensar la praxis, suprimir la psicología como un elemento fundamentalmente, o sea, individuos de distintas psicologías ante una no experiencia de cambio actúan, creen en lo mismo. Todos, o sea, el fundamento del pensamiento que permite la reproducción de este mundo es que nada depende del control de nuestra propia acción. Argumentar racionalmente sobre esto, todo depende de lo que hacemos microfundamentadamente nosotros, que es un gran agregado sistema. Ni siquiera esta argumentación es válida, porque fijaos qué cuerpo toma inmediatamente, ¿no? Un plexo de acción. El elemento fundamental es cuando se invita a una persona a tomar la decisión de cambiarla un poco su acción. Su acción y ver qué opera. Pero estamos estamos de nuevo en condicionales contrafácticos. Y el hecho de decidir, no voy a hacerlo, no depende de una determinada psicología o caracteriología de este tipo. Los más audaces lo harán quizá más. Pero no depende de talantes psicológicos, sino de un atreverse a, bueno, de un vencer una convicción que impone la propia práctica, que aparentemente, si el mundo se reproduce como se reproduce, será porque se reproduce como se reproduce. Y esta es la idea terrible, ¿no? Es natural. El ser humano tiene un programa natural. ¿Cuál? Individualista, frugal, competitivo, o sea, el individualismo, la robinsonada, el individualismo antropológico, ¿no? Pero este es los mundos se reproducen, los reproducimos en los trantanes por esta evidencia. Pero esta evidencia tampoco es científica, y es muy difícil de combatir. No es combatible científicamente, sino argumentativamente. Porque si una persona dice nada es cambiable, la vida es como es, y tú le dices científicamente esto ocurre de tal manera en la sociedad, te dirá, lo ves, si las ciencias te revelan cómo es el mecanismo profundo según el cual funcionamos. Con lo cual, si la ciencia te dice que esto es así, ¿cómo estás tú diciéndome que eso puede ser de otra manera? Claro, este sí que es un debate, no sé si lo. Este sí que es un debate que podemos tener en un tren en 2 horas con una persona, ¿no? Y acabará diciéndote, pero qué tonterías dices de que el mundo es cambiable si las ciencias demuestran que este mundo es como es. Este es el argumento. ¡Ah!
Pero es que las ciencias no demuestran eso. Estar haciendo un uso ideológico de algunos enunciados científicos, pero si es que, quizás que cuando yo hablo de ciencia, hablo de la física, esencialmente hablo de la física. Y si la física dice que el momento lineal se conserva o la energía se conserva, por mucho que discutamos, no va a dejar de conservarse, se conserva. No es una cuestión ni de experiencia, es una cuestión de experiencia, pero experiencia controlada e intersubjetiva, en la que nos podemos poner de acuerdo. Esos son los experimentos. Nadie podría a mí argumentarme que el mundo no puede cambiar esgrimiéndome como razón que lo dice la ciencia, ninguna ciencia dice eso.
Yo le diría, no, las ciencias no, es que no pueden decir ni que cambia ni que no cambia. Pueden decir lo que hay. Claro, entonces decir, no, pero es que somos un ser histórico. Bueno, claro, este es un argumento para un tren inverosímil, ¿no? Pero es que somos un ser histórico cuya naturaleza es plástica, pero inverosímil por el pedazo de argumento que arrojas, ¿no? Es que estamos ante el ser cuya ontología es no estar determinado y poder autocambiarse.
Pero, por ejemplo, a propósito de esto, y con esto yo ya acabo, no digo.
Sí, bueno, es verdad, esto es.
No pero está, perdonad. ¿Es la historicidad como atributo del humano realmente es predicable solo de él? ¿Hay algún otro ser que no sea histórico?
Claro.
Es que la naturaleza es histórica.
No es histórica, claro.
Es que incluso las leyes de la naturaleza son históricas.
Lo que
es decir. ¿Hay algún otro ente que no sea histórico? Eso es, por ejemplo, un tema de metafísica.
Es un tema.
Desde Heráclito, el Panther Rey, la dialéctica como metafísica, es decir, Engels, pues la primera ley de la dialéctica es que todo se mueve, todo cambia. Entonces, todo es todo, no solo el hombre.
Sí.
La naturaleza también. Entonces, todo es histórico.
Nuestra diferencia es que nosotros cambiamos al poder cambiar conscientemente entre todos nuestra actividad. O sea, al cambiar nuestra actividad nos cambiamos. Mientras que, o sea, hay un acto de posición de acción, porque la acción no tiene. Esta es la diferencia, claro. No, y eso es muchísima verdad. Bueno, todo es histórico, ¿no? O sea, si además lo dices tú, Manuel, que eres un físico, que en cuanto a la física, en el nivel más, que yo ya no alcanzo, ¿no? Es histórico. Bueno, yo se lo había leído a Timpanaro, ¿no? Que también, pues me lo creo, ¿no? Yo ahí ya no puedo, a ese nivel de conocimiento de abstracción física, pensar en que el cosmos tiene una historicidad, a mí me satisface, ¿no? Pero yo no me atrevo a hacer tú tienes capacidad de hacer estas aseveraciones. Yo, por conocimiento, vaya, un conocimiento metafísico, pero regulado.
Yo en particular no me atrevería a hacer ninguna afirmación sobre el cosmos, pero los cosmólogos físicos la hacen, porque están trabajando con modelos acotados de un cosmos que es en realidad un cosmos de juguete. Y esos cosmos de juguete son históricos, en efecto. Tienen un comienzo.
Los modelos
atraviesan distintas etapas donde las formas de existencia de la materia son absolutamente distintas. Entonces es un cosmos histórico, ¿sí? En el que emergen distintos tipos de materia en función del tiempo. Hay una identidad entre tiempo y energía, y esos cosmos son históricos. Que sean todo el universo, eso yo ahí no entro, porque eso sí que considero que es una afirmación metafísica. Pero las afirmaciones físicas son historicistas.
Perdona, y Manuel, en esa línea, una duda. Tú has dicho que las leyes científicas también cambian, si no te he entendido mal.
Bueno, eso es un tema debatible, pero ha habido grandes físicos que piensan que las constantes universales cambian.
¿Pero si te ocurre algún ejemplo concreto? ¿De alguna ley científica?
Por ejemplo, Milne defendió que las constantes de la velocidad de la luz, la constante de Planck, la de Boltzmann y la de la atracción 4 gravitatoria no tenían valores constantes. Hay gente que dice que incluso lo ha demostrado experimentalmente. hay otra gente hoy que, claro, estos problemas surgen en la mente de quienes se ocupan de entes de escala cosmogónica, ¿no? Ya no geológica, sino de escala temporal, porque obviamente a escala nuestra eso es inapreciable. Pero, por ejemplo, síntomas o cosas que hacen sospechar que puede ser así, es el hecho de que constantemente el tema reaparece. Su última aparición es no quisiera llamarle teoría, pero la hipótesis del multiverso, ¿no? El multiverso es una especie de dejar que en cada coexistan muchos universos, por así decir, cada uno de ellos con un conjunto de leyes distintas, de constantes distintas, de leyes distintas. Incluso si uno aceptase que determinados principios fuesen inalterables, dentro de ese principio inalterable, lo que son las formas de la materia van cambiando. Porque hasta que la energía no baja por un determinado nivel, no pueden cristalizar, en primer lugar, los nucleones, y todo es un plasma de radiación, y en fin, tú de eso sabes, ¿no? Es decir, que hay una historicidad de las formas, de las leyes de interacción, de lo que allí es posible. Ya te digo que eso, creo que ahí, por mucha física que sea la que hay involucrada, pues hay que cogerlo todo con granos salis, ¿no? Porque verificable experimentalmente no hay nada. Son conjeturas y son teorías y son que no se sabe si se llegará a poder verificar nunca, porque las energías requeridas para ello no se pueden obtener en ningún cacharro sobre la Tierra, ¿no? Entonces, otro, por ejemplo, hay una hipótesis que inspiró a Einstein, que es lo que se llama el principio de Mach. El principio de Mach es que lo que llamamos inercia, o sea, la fuerza inercia, en su caso más elemental, que es el producto de la masa por la aceleración, si esta ha sido determinada en un sistema que llamamos inercial de referencia, pues era el efecto promediado del universo distante y lejano, ¿no? Pues si eso fuese así, ya digo que es una hipótesis que, sobre la que los físicos vuelven una y otra vez, resulta muy atractiva intelectualmente porque es una hipótesis puramente relacionalista que permite desembarazarse del espacio absoluto, del sistema de referencia inercial. Si esto fuese así, esto inspiró a Einstein. Einstein creyó que estaba haciendo una teoría magiana en ese sentido, ¿no? Luego se abandona, pero los físicos vuelven sobre ella. Pero eso significaría que si nosotros viviésemos en otro entorno local distinto, no en el que nos ha tocado vivir, sino en un entorno que tuviese un vecindario con una distribución de materia muy distinta, pues a lo mejor nuestra segunda ley de la física no sería F igual a M por A, porque ese M por A, según Mach, es el reflejo promediado de la acción de un universo distante sobre nuestro entorno local. Por lo tanto, podría cambiar. Es decir, que lo que consideramos en la física leyes escritas sobre las tablas de Moisés y, por lo tanto, inalterables, no tienen por qué serlo. Obviamente lo son en nuestro tiempo, en nuestro entorno, nadie va a dejar de fiarse de ellas, pero en un sentido metafísico, pues probablemente no hay ninguna obligación de que lo sean. Y hay muchos indicios de que pueden no serlo.
Vale. Bueno.
Si queréis, proponemos a Aldara que lea en lugar de Antonio.
Una banalidad, ¿no? Pero se me estaba ocurriendo con este diálogo que tenemos o tenéis, que estamos, por un momento, dice, se me presenta aquí sacristán, Manuel Sacristán, un filósofo que conocía bien la filosofía, tenía su, supongo, su criterio de la filosofía y, su, y los filósofos, pero la conocía. Está demostrado que la conocía. Y a la vez era bastante cientifista. Ante esto, creo que nos hubiese dado argumentos de un lado y de otro muy, muy interesantes. Nada más que eso, pero se me estaba ocurriendo, qué pena no tener aquí a Manuel directamente para que nos dé más criterio, nos amplíe el campo que tenemos. Perdonad.
¿Lees tú, Manuel, o tú, Salvador?
Yo sé, no puedo leer porque no tengo gafas. Las he perdido.
¿Aldara no quiere leer? ¿No? ¿No quieres leer?
No, que estoy muy resfriada, tengo ataques de tos, no estoy pues en condiciones.
Decidme exactamente dónde queréis que empiece y leo yo.
¿Al decir qué? Me parece que era. ¿Al decir qué?
Al decir que tiene que haber un plano ontológico en el pensamiento marxista, yo comprendo que Lukács está defendiendo que tiene que haber un criterio de objetividad para examinar las cuestiones teóricas y científicas. Pero en lo que me separo de él es que a mí me parece que después de la Edad Media y terminado el poder, la tiranía de la teología cristiana sobre la filosofía, no hay por qué considerar que la base objetiva ha de ser ontología. Basta con decir que ha de ser ciencia empírica, ciencia real, sin necesidad de ir a una metafísica para fundamentar. Lukács cuenta esto bastante claramente cuando habla con interlocutores menos científicos, como Holtz en este caso. Lo dice así, por ejemplo, lo dice con gracia. Cita textual. Cuando intento comprender los fenómenos con un sentido genético, Manuel Sacristán dice, o sea, de su origen, de cómo se ha introducido, sigue Lukács. Entonces se torna completamente ineludible el camino ontológico. De lo que se trata es de seleccionar, dentro de las innumerables cualidades que acompañan a la génesis de todo fenómeno, los momentos típicos necesarios para el proceso mismo. Acotación de Sacristán. Quiere decir, independientes de la acción ideológica y de la versión ideológica. Sigue Lukács. Ello sería, pues, en cierto modo, la justificación de que yo considere el planteamiento ontológico como lo esencial, jugando un papel secundario desde el punto de vista ontológico, las fronteras precisas que se trazan entre las diversas ciencias. Acotación de Sacristán. Esto es lo que no me creo yo. Sigamos con su pensamiento. Y ahora retorno a mi ejemplo anterior. Si en el cruce de dos calles el automóvil se aproxima a donde yo estoy, puedo concebir el automóvil como fenómeno tecnológico o como fenómeno sociológico, como fenómeno histórico-cultural, etc. Pero el automóvil real es una unidad que me atropellará o no. El objeto sociológico o histórico-cultural, que es el automóvil, resulta tan solo del modo de contemplación que guarda relación con los rasgos reales del automóvil y que es la reproducción mental de estos datos reales. Más el auto existente es, en cierto modo, más primario que, digamos, el criterio sociológico concomitante, puesto que el auto circularía aun si yo no hiciera sociología sobre ello, mientras que la sociología del auto no podrá poner en movimiento a ningún automóvil. Existe, pues, una propiedad de lo real, una prioridad, perdón, existe, pues, una prioridad de lo real por parte de lo real. No sé si esta frase estará bien o no. Si se permite la afirmación. Y nosotros debemos intentar retroceder hasta estos hechos primitivos, si se quiere, de la vida. Sacristán, primitivos de la vida. Y comprender los hechos complicados a partir de los hechos primitivos. Sigue Sacristán. El razonamiento es bueno, pero de eso no se concluye, en mi opinión, que haya que hacer una ontología marxista. Lo que hay que hacer es, como siempre, seguir el programa de Marx de hacer pensamiento social sobre base científica y no sobre base puramente ideológica. Es verdad que el automóvil es antes que la sociología del automóvil, pero lo que no es verdad es que estudiar el automóvil y si me va a atropellar o no sea un hecho de ontología. Es un hecho de física. Me bastan leyes físicas y fisiológicas de mi sistema orgánico para saber que si no me muevo y ese automóvil sigue viniendo, me va a atropellar. No me hace falta ontología. Basta con la física y la fisiología.
A mí eso me parece razonable. A mí eso me parece razonable. No, no sé a vosotros, ¿no? Sí, pero, lo que defiende aquí es aquí está, a mí eso me parece razonable.
A ver, a nosotros no nos basta, no nos es necesarias las leyes de la física. O sea, cualquier persona no es atropellable. Apenas nadie es atropellable y la mayoría no sabe suficiente física. Una explicación de nivel teórico necesitaría de la física. Con todo estamos hablando...
Sí, pero Joaquín, ¿qué me dices, por ejemplo, perdón, que viene a cuento? Tú dices, y es enteramente cierto, que cualquier persona sabe si un automóvil puede atropellar o no y, por tanto, si debe o no apartarse. ¿Y la radiación? Que no la ve. ¿Y si tú tienes encima de la mente de la mesa una fuente de cobalto y ni la ves, ni la hueles, ni la tocas, ni la oyes?
Sí, sí, eso es
verdad. ¿Cómo sabes que te tienes que apartar de ella?
No, eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que una vez, o sea, mi nivel de conocimiento físico de la radiación ya no da. O sea, yo estoy en el nivel... tablas y como os he comentado, uro, ico, oso, o sea, los problemas de la química eran para mí. O sea, para mí la radioactividad es una cosa que me llega porque me creo lo que me decís los físicos y me lo aplico, pero sin nivel científico. O sea, yo no tengo nivel científico, o sea, yo me creo lo que me contáis, ¿no? Se juntan una masa suficiente de, ¿cómo se llama?, uranio enriquecido, y cuando aumenta la masa, y fulano de tal intentó juntar dos masas, y, o sea, es el nivel del cuentecillo, y empezó a juntar dos masas de, y de repente empezó a notar que se calentaban mucho y las apartó, no me acuerdo quién era.
Vale, pero entonces eso lo que quieres decir es que tú estás recurriendo no a tu experiencia personal, sino a una experiencia social. Y en esa experiencia social está incluida la ciencia.
O los resultados empíricos de la alta divulgación científica o de la media divulgación. Sí, es cierto, es cierto. Lo que yo quería decir es que este trozo no sirve, el trozo de sacristán no sirve, porque lo que estaba planteando Lukács era un momento genético. Que donde no había, hay, y donde hay, no había. O sea, el ejemplo que plantea Lukács es cuando comprendemos el sentido, la historicidad, que de repente empezamos a hacer algo que no hacíamos antes. O sea, este es el punto en el que yo creo que el desarrollo de Sacristán se aparta del punto que estaba planteando Lukács, ¿no? Cuando intento comprender los fenómenos con un sentido genético, como él dice, su origen, que es en el ser humano, en la acción humana, de repente comenzamos a hacer una acción que antes no habíamos hecho y empezamos a obtener resultados que son incluso para nosotros sorprendentes, ¿no? Esto lo podemos, sin el concepto de historia de ciudad, está ya incluso en el propio Aristóteles, que dice que a veces intentamos hacer con un propósito y nos salen otros, ¿no? O sea, Este es el asunto, ¿no? Es que es otro. No tengo problema en aceptar el discurso de Sacristán, pero no me parece que esté respondiendo a lo que estaba planteando Lukács.
Claro. En eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este es un pasaje de los más positivistas, o del Sacristán más positivista, a pesar de que es del año 85. Pero es un pasaje de los más positivistas, porque lo que él está tratando de hacer es decir que en el fondo que la metafísica o que la ontología es prescindible. Y en efecto tiene razón, es prescindible para analizar el problema del coche. Es absolutamente prescindible. Si eso es lo que dice, sí. Pero sí que tiene un toque positivista, que por cierto, en ese artículo que hemos publicado de Miguel Candel, uno de los últimos, él le reprocha a Sacristán eso. Le reprocha ese punto positivista en la conferencia que dio en el Círculo de Bellas Artes, hace nada.
¿En dónde, perdón? ¿En él?
Creo que fue en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Hace un año, quizá. O no me acuerdo exactamente cómo se llama.
Sí, yo recuerdo.
Candel defiende la metafísica. Bueno.
Ahí Miguel Candel dice, bueno, a Sacristán habría que criticarle esto. Y es este toque un poco positivista en el que muchas veces, no siempre, pero muchas veces parece que en efecto lo que está haciendo es decir, no hay lugar, es prescindible cualquier reflexión que no sea científica. Y sí que lo es para analizar el problema de si un coche te va a atropellar. Para eso no hace falta.
Yo creo que se limita a decir eso, ¿eh? Manuel, yo creo que se limita a decir eso. Para eso no es necesaria
la
ontología, para eso en concreto.
Sí, sí,
eso, lo cual no significa que la ontología de la ciencia no puede ser interesante por muchos otros motivos, para muchas otras cosas.
Eso es cierto, pero yo creo que es una interpretación un poco demasiado literal de Lucas, porque, vamos a ver, ¿cómo interpreto yo este pasaje de Lucas? Lo que él dice, de que hay una realidad, dice, una prioridad de lo real. Pues es que Lucas es Lucas y ha sido Lucas el del año 23, de Historia y Conciencia de Clase. Historia y Conciencia de Clase es un texto que, bajo muchos puntos de vista, y así lo han calificado la ortodoxia marxista siempre, es idealista. Porque para Lucas en el año 23, en Historia y Conciencia de Clase, no hay más realidad que la hecha por el hombre. No hay más natural. Ahí hay unos pasajes en donde él critica a Engels y al concepto de dialéctica de la naturaleza y dice casi literalmente que toda realidad que nos interesa es la que ha hecho el hombre. Entonces, eso es el origen de lo que luego se ha llamado en el siglo XX el constructivismo social, ¿no? Que es... Y ahora él se está retrayendo. Él en su madurez, Lucas, se retrae. Y vuelve a decir, la ontología es necesaria, porque lo que dijo en el año 23 y por lo que se hizo famoso, sobre todo en el marxismo occidental, fue precisamente por negarlo. Fue por decir, no hay tal ontología, no es necesario un discurso del ser, basta una epistemología porque el sujeto siempre está presente. Y no hay objeto sin sujeto. Y en su madurez, él se desdice de eso, se desdice en el prólogo nuevo que le escribe a Historia y Conciencia de Clase, donde en ese prólogo llega a decir que las tesis centrales del libro son equivocadas, que es equivocada su identificación de Adinglichung y Entfremdung, que no sé ahora mismo cómo traducir bien cosificación y alienación, ¿no? O objetivación y extrañamiento. En fin, se puede traducir de muchas maneras, pero él, al no distinguir sujeto y objeto, identifica las dos cosas también, y eso es lo que tanto éxito ha tenido en el marxismo occidental, que por otra parte está también en Gramsci. Ese punto de idealismo está exactamente en Gramsci. Es una coyuntura la que vivieron Gramsci y Lukács, en donde el enemigo principal era el mecanicismo sociologista y cientificista de la Segunda Internacional. Pero eso les llevó a formulaciones que son insostenibles, ¿eh? En Gramsci hay pasajes que dicen, bueno, para Gramsci la realidad del mundo exterior es un residuo de la teología cristiana. Y lo dice y lo repite una y otra vez en cuatro o cinco pasajes, ¿no? Está polemizando contra un enemigo que desapareció, ¿vale? Y Lukács, en su madurez, se desdice de esa posición. Entonces, ¿qué está haciendo en este pasaje? Está diciendo, señores, lo que yo dije antes, que era que lo único que importaba del coche era la sociología y que lo único que importaba era lo que, pues no, hay algo que preexiste a la sociología, que es el coche mismo. Es la prioridad de lo real sobre lo mental, por así decir. Y lo ejemplifica de esa manera. Yo interpreto el pasaje en ese sentido, en una reivindicación de lo que mucha gente, probablemente más sofisticada que yo, llamaría el materialismo, y ellos añadirían vulgar, porque fijaos que existe el materialismo vulgar y el realismo ingenuo, pero no existe el idealismo vulgar o ingenuo. Es también un tema de lucha ideológica, ¿eh? El materialismo es vulgar y el realismo es ingenuo. Entonces, para ser un poco sofis, ni hay que ser materialista ni hay que ser realista. Y Lukács en su madurez es materialista y realista, cosa que no fue en su punto, o que lo fue, digamos, con otros pesas en cada uno de los dos platos de la balanza. Y en su madurez las pesas cambian un poco. Es un poco caricaturesco, pero yo lo entiendo así. ¿Seguimos?
Buderza tenía una expresión para hablar de esto que estamos comentando. Él decía que Sagristán siempre es un poco positivistón. En fin. Que Buderza creo que utilizó esa expresión. Cuando hablaba de Sagristán, medio en broma, medio en serio, decía que era un poco positivistón. Decía eso. Sí.
Sigo. No me hace falta ontología, basta con la física y la fisiología, pero ahí también debemos apreciar el intento de desideologizar el marxismo vulgar, particularmente el de tradición estalinista. Este es el primer punto de la fundamentación del pensamiento político en este viejo último Lukács, la afirmación de que tiene que haber una ontología marxista, es decir, una teoría de la objetividad en general. O sea, Sacristán aquí está identificando ontología con teoría de la objetividad en general. El segundo punto de mucha importancia...
En otros momentos, él mismo lo ha... Cuando Sacristán dice, a mí la verdad me importa y la verdad no es un hecho de discurso, está apostando por un concepto de verdad que exige una teoría de la objetividad. O sea, cuando Sacristán defiende la verdad, pues... De esa manera, también, yo aquí puedo, los elementos, moviendo piezas de Sacristán en contra de estos argumentos. Uno, el de la verdad. Dos, el de que Marx es un científico que tiene una buena metafísica o un metafísico que ha elaborado su ciencia, que a mí me gusta mucho. O sea, a mí me gusta. Y tres, aquel paso en el que dice... que la dialéctica como método requiere unificar las ciencias y elaborar una unificación desde un... No dice preconcepto, esto es un... Porque son palabras que evita, semejante o análogo al del arte. ¿Os acordáis? Que, claro,
con el matiz de que para él la dialéctica no es un método, pero bueno...
Y además ha rechazado... Pero claro... ¿qué es esto? Análogo al arte. Echando mano de trabajos de estética de gente seria, quiero decir, no de, yo que sé, Croce, ¿no? Diría que es la intuición. Y que la intuición es un proceso en el cual la experiencia del artista se convierte en acción interna en la cual la intuición no está en el antes, sino en el proceso de producir, ¿para qué sí? Y Croce, cuando cuenta todo esto, quita la psicología, dice, yo no les estoy contando a ustedes que esto sea un proceso psicológico, estoy intentando explicar lo que es un proceso de autogeneración de algo nuevo mental. Bueno, cojamos la pieza. De cosas semejantes estaría hablando Sacristán, como elemento unificador, y yo creo que de cosas semejantes podríamos decir que la ontología puede hablar. Yo qué sé, ¿en qué cajón desastre metemos el cómo se llama ese tipo de cosa a la cual Sacristán se refiere como elemento unificador de ciencias para crear, en fin, todo. Estos tres piezas, ¿no? Ese semejante a la ciencia, ese defensa de la verdad, ese defensa del Marx metafísico. Son tres piezas que yo movería. Claro, aquí lo ideal sería, como ha dicho Antonio, señor sacristán, bueno, yo nunca le llamé Manolo. Bueno, yo a Julia la traté siempre de usted.
Era tu profesora, ¿no?
Era mi profesora.
Entonces sí, me parece correcto. Sí,
pero luego en su propia casa, ¿no? O sea, yo siempre la traté. Yo siempre llevo pantalones de franela, yo.
Yo sé que están, por supuesto, siempre traté de usted, claro, por supuesto, por supuesto.
Pues, señor sacristán o camarada sacristán, ¿qué me dice usted de esto?
Desde mi punto de vista, eso es un tema que a mí también me ha llamado la atención. Y yo creo que hay, por ejemplo, en los escritos de los 60 de sacristán, que he de reconocer, he de confesar, que son de los que más me gustan.
¿El Antiduri?
No, los anteriores, las tres notas.
La Alianza Impía.
Sobre la Alianza Impía, y no me acuerdo cómo se llama el otro, y el Antiduri. Hasta el Antiduri, yo considero que esos textos contienen cosas muy valiosas. Pero yo lo que veo en ellos es un concepto de ciencia que a uno que no es positivista. En alguno de estos textos, recuerdo que emplea, dice, la ciencia como ariete contra el mito y la superstición. Es decir, es un concepto de ciencia ilustrado. Es el concepto ilustrado de la ciencia como el conocimiento contra, que abre caminos en la, contra el oscurantismo, contra la superstición. Claro, ese concepto de ciencia no tiene, está emparentado y bebe, por supuesto, del concepto estrecho, llamémosle positivista, de ciencia, pero no es el mismo. No es el mismo. Porque se le suponen muchas más misiones que al otro. Se le supone una misión de combate por el conocimiento, por el saber, por la emancipación, por la libertad. Y es en el sentido en el que en esos escritos de la primera mitad de los 60, en varios de ellos, creo, en uno por lo menos seguro, sacristán dice que el marxismo, no sé si dice materialismo dialéctico, es el heredero de la ilustración en ese combate. Claro, ese concepto de ciencia, que es él defiende desde siempre, es tan amplio que alberga ya en su seno componentes metafísicas. Con lo cual a él le hace poder prescindir. Es un poco el mismo concepto que tenía Engels. Engels es el primero que dice, no, acabemos con la filosofía. Filosofía, de la filosofía solamente queda las leyes del pensamiento, la lógica y la dialéctica, y nada más. Eso es lo que dice Engels. Es el primero que dice. Marx lo había no dicho, pero sí hecho. Marx dijo que no quería saber nada más de la filosofía, que no quería hacer filosofía ya desde el año 44. Pero Engels, en los escritos de madurez, dice, no, de la filosofía lo único que queda en pie, una vez que están aquí las ciencias, y que las ciencias están siendo la vanguardia de ese combate contra el oscurantismo, contra el mito y contra tal, pues, vale, pues a la filosofía que ha sido la vanguardia del saber en el pasado, hoy esas misiones ya las tiene la ciencia. Entonces, ese concepto de ciencia amplio, un concepto de ciencia ilustrado, por así decirlo, ya contiene en sí muchos elementos que son filosóficos. Y que el concepto de ciencia del siglo XX, que es un concepto depurado metodológicamente después de la aparición, porque Salvador antes decía, la filosofía de la ciencia ya me dice lo que es una ley. Correcto. Pero es que antes de que existiera la filosofía de la ciencia, existió la filosofía, sin más, y la ontología, y ellos hablaban de que era una ley. Entonces, en el siglo XX hay una depuración de lo que se considera metodología científica, dentro de la playa de escuelas y autores que hemos comentado aquí muchas veces, con lo cual se estrecha mucho el concepto de ciencia. Entonces, cuando parece que Sacristán diga que le basta la ciencia, yo creo que es porque él sigue teniendo una concepción amplia, una concepción, mientras que en otros textos no, en otros textos cuando quiere desmarcarse de usos ideológicos o de usos del marxismo Diamat y vulgar, pues él mismo adopta criterios positivistas, por así decir, decir, ¿no? Aquí la metodología científica es muy estricta y esto no es ciencia, es otra cosa. Y esa oscilación yo creo que está presente.
Yo no sabía decirte, Manuel, está muy bien lo que dices, pero yo no sabía responder esa pregunta. Esa concepción que explicas está muy claramente en tres notas sobre la alianza impía, y está eso que dices, está ahí puesto negro sobre blanco. Me sorprende también, es curioso, porque si me preguntan a mí, ¿qué época de Sacristán tiene para usted más interés, no sé, filosófico o como se quiere decir? No sé, a mí me gustaría decir lo que has dicho tú, ¿no? Los textos de los años 60, ¿no? Es decir, he citado esa de las tres notas, hay otro por ahí que no sé a cuál te refieres, y luego el prólogo de Antigüedad. Yo no sé, no sabía responder esa pregunta.
Yo creo que siempre, por su criterio de verdad se hace al final, ¿no? Siempre le puso nervioso que se dijera que la ciencia es un lenguaje bien construido. Que eso es, claro, y que es los analíticos en estado puro, digamos, ¿no? No los que...
Condillac también decía eso, y es curioso, pero eso lo cita él en Introducción a la Lógica y Análisis Formal. Y no lo cita despectivamente, si no recuerdo mal. Tendría que releer el párrafo, ¿no? Pero eso habla de eso en el libro de Lógica.
De hecho, bueno, del otro lado, lo que sí siempre hemos podido percibir, incluso cuando usa un concepto amplio de ciencia, es que él sabe del límite. O sea, él dice, decía al Prince, en aquella época, bueno, lo recuerdo porque es la primera vez que él se me planteaba, ¿no? Decía, la ciencia no puede servir para decir que Dios no existe, ni para decir que Dios existe. O sea, ese sacristán de primera época, que es el que también yo conocimos todos, ¿no? Y es el primero que se planteaba unos determinados. Bueno, que teniendo, como habéis dicho muy bien, un concepto amplio de ciencia, sin embargo, es el primero al que la primera persona a la que me hace reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Entre otras cosas, porque yo ya para aquella época había varias veces o muchas veces pensado que la ciencia demostraba que Dios no existía. Y cuando leí al camarada sacristán decir esto, pensé, ah, bueno, oye.
Pero fíjate, no, una cosa que recuerdo.
Es que nos vamos del tema, no nada. Pero si queréis, un día hablamos sobre esa nota a pie de página del prólogo al Antidurin. Mi lectura no es esa, ¿eh? Mi lectura es que yo creo que ahí está lo que dice: es que.
El abracadabra abracadabrante.
No es objeto de demostración científica la existencia o inexistencia de Dios, pero que.
Yo creo que lo que dice es que no se puede demostrar que Dios no exista, que lo que habría que hacer es demostrar que existe, o algo así.
Claro, sí, pero que la carga de la prueba cae del otro lado.
Que no hay que probar inexistencia, lo que hay que probar es existencia.
Las existencias.
Bueno, tendría que decirlo mejor, lo estoy diciendo mal, ¿eh? Pero bueno, lo digo porque es muy curioso, pero Hanson Russell, creo que fue después, dio argumentos muy parecidos a eso sin conocer el texto de Sacristán. Es decir, hay una coincidencia ahí de enfoque curiosa entre dos autores que no se conocen, ¿no? Donde Hanson Russell le una revista de teología le preguntaron, le dijeron que escribiera sobre el tema del agnosticismo, y escribió un texto que era el dilema del agnóstico, ¿no? Entonces en ese texto venía a decir, lo explico muy rápido, muy mal, que a él le parecía que las únicas posiciones razonables eran la posición del creyente y la posición del ateo, y que el agnóstico simplemente era un precioso mental, pero no era una posición defendible. Y la razón que decía es que el que cree por una serie de razones que hay un ser extracósmico, pues cree en Dios y está razonablemente fundamentado en creer eso. Pero exigir una prueba de que ni eso ni lo otro no tenía demasiado sentido. Lo estoy explicando mal. Entonces, lo que decía en definitiva es que, de la misma forma que no creemos, yo qué sé, que no hay un, no sé, un fantasma al lado de nuestra posición, porque no hay ningún criterio que favorezca su existencia, pues de esa forma decimos que no existe ese fantasma, pues de la misma forma, pues si no hay razones suficientes para afirmar que Dios existe, pues la posición razonable es decir que Dios no existe, y por lo tanto la posición de la tierra que se puede defender, ¿no? Lo estoy explicando, repito, bastante mal, pero un día me esfuerzo y lo estoy explicando. Y en mi lectura, esa nota a pie de página del Program Turin coincidía al 100% con ese artículo de Hanson Russell, escrito creo que años después. Además, repito, publicado en una revista de teología. Es una especie de, no sé, de, bueno, ya que me pedís un artículo, pues llamo la atención sobre ciertas cosas. Está bien. Bueno, perdón, me estoy yendo, ¿no?
Está bien. Para precisar lo que antes dije, de que en esos años su concepto de ciencia no es un concepto positivista, como quizá luego polémicamente sí que lo es a veces. Yo recuerdo que en las tres notas, me parece que es, él que está polemizando contra un, o está reseñando un texto de un jesuita, en el que el jesuita dice: el materialismo dialéctico o la dialéctica no se puede considerar. Eso puede considerar que la ciencia demuestre la dialéctica. Algo así, ¿no? Y Sacristán dice, no, es al revés. Lo que el materialismo dialéctico es la fundamentación del proceder de la ciencia. Es decir, en ese momento él está considerando que parte de la ciencia y de su base es un proceder que cabe llamar materialista e incluso dialéctico. Materialista, desde luego, dice, es el inmanentismo. Uh-huh. Es decir, que en su concepto de ciencia, en ese momento, por lo menos en el concepto de ciencia consciente de lo que ella es, hay filosofía. Hay unas opciones filosóficas. Es decir, si estás haciendo ciencia, aunque luego tú creas y vayas a comulgar, estás actuando en materialista y estás actuando en dialéctico.
El texto que citas creo que es Jesuitas y Dialéctica, me parece.
Sí, uno es Jesuitas y Dialéctica y el otro son las tres notas, correcto. Esos textos son los que me refería. Sí. Bueno, continúo.
Por cierto, que ambos están incluidos en el libro sobre Dialéctica, donde hay un texto también de Manuel Moneón Paradas que vale la pena leer, ¿eh? Lo digo porque no sé si lo olvidamos, pero lo
cito aquí. Sí.
No sé si lo conoces, Arlada, pero yo creo que ese texto de Manuel te puede interesar. Está en el libro de Sobre Dialéctica. Si no tienes el libro, me lo dices y yo te envío el texto de Manuel o te lo envío, si quieres, si es necesario.
El segundo punto de mucha importancia, todavía filosófico, es su concepto de racionalidad. Lukács, dicho sea entre paréntesis, se ha pasado la vida discutiendo el tema de la racionalidad porque él, primero de un modo muy idealista y luego ya de un modo marxista, ha visto en el irracionalismo un factor importante en el surgimiento de los fascismos y la contrarrevolución en Europa y en todo el mundo, pero sobre todo en Europa. Primero, cuando era un pensador idealista, todavía incluso en su primera fase marxista, digamos, en su primera fase comunista, sigue siendo idealista, él ve eso de un modo idealista, como que el irracionalismo provoca la arbitrariedad en política, el culto del más fuerte en vez del que tiene razón, etc. Luego ya, cuando es más marxista, lo ve de otro modo. Ve el irracionalismo más bien como un factor ideológico que primero ha ido destruyendo las creencias racionales en la necesidad de una revolución, de un cambio social cualitativo, y luego además ha ido dando un instrumento, un arma ideológica a la reacción, principalmente al fascismo y al nazismo. En esta versión marxista, que se ha criticado mucho, porque se ha dicho que con esto Lukács metía a todos en un saco, yo creo que lleva razón, independientemente de que Schopenhauer o Nietzsche hayan podido ser grandes filósofos, más Schopenhauer que Nietzsche, independientemente de que Heidegger sea quizá el filósofo más genial del siglo XX. Eso, de todas maneras, no quita que los tres han sido utilizados por Hitler claramente de manera no dudosa, y uno de ellos, el único que ha sido coetáneo de Hitler, Heidegger, ha llegado a echar un discurso preelectoral en favor de Hitler. Si eso no es tener que ver con el nazismo, a ver. De modo que creo que a pesar de todas las críticas que se le han echado encima de dogmático o de sectario a Lukács por este juicio acerca de la filosofía irracionalista, creo que debemos o podemos seguir pensando por lo menos que llevaba razón. Su concepto de racionalidad, que era bastante bonito desde el punto de vista marxista, no digo yo que sea el único posible dentro de un pensamiento marxista, pero tenía mucha calidad, era concebir la racionalidad de una acción por su compatibilidad con la producción y reproducción de la sociedad humana. Es decir, algo es racional cuando encaja bien en la reproducción de la especie en la sociedad, es decir, cuando enlaza con el trabajo útil, con el trabajo productivo, y eso lo mantiene también en su vejez. Pero añade un rasgo que antes no tenía. Es uno de sus principales cambios a finales de los años 60. Deja de creer la tesis de Hegel según la cual todo lo real es racional, la tesis según la cual el mundo es racional, y pasa a pensar que la racionalidad es algo que los humanos imprimen al mundo, a su mundo social, o no lo imprimen. Cuando vence la reacción, no imprimen racionalidad. Eso es un cambio de cierta importancia en el pensamiento de Lukács que vale la pena registrar. Dice, cita textual de Lukács: a mi juicio, racional es aquello que procede de nuestro trabajo y de nuestra superación de la realidad. Acotación de Sacristán. Es lo que he dicho antes. Sigue Lukács. Por ejemplo, cuando encuentro una interrelación que verdaderamente funciona. Cuando dejo caer de la mano una piedra y esta cae al suelo, si repito este experimento unas cuantas veces, compruebo una hilazón racional que en un nivel más alto formuló Galileo en su ley de la gravitación. Toda racionalidad real con la que nos tropezamos en el mundo es, sin embargo, una racionalidad del si esto, lo otro. Fin de la cita de Lukács.
Yo en este Lukács de esta época, o sea, esta cita de Lukács no serviría para justificar un libro que me parece importantísimo de Lukács, que es El asalto a la razón. Porque claro, todo el pensamiento ultrarreaccionario, incluso el de las cámaras de gas, mantendría esta lógica instrumental. Si la piedra cae o no cae. O sea, la racionalidad instrumental es, por usar una categoría que no me... Pero bueno, la racionalidad instrumental la asume todo el cientifismo nazi, digamos, todo el nazismo, y en general. Para, sin entrar a más cosas, para juzgar la crítica del irracionalismo es que a partir de los años 10 y 20... utilizando el darwinismo, hemos ido introduciendo, Spengler y tal, una animalización y la lucha de las especies como ser humano, el ser humano como animal. ¿Sí? ¿Se puede aceptar esto si recordáis el libro? Entonces, lo que hay detrás es el concepto Vernunft de Hegel, según el cual la razón es el nombre de un nivel filosófico. La razón es el haber sido conscientes, el habernos hecho conscientes de que somos el ser que se autoproduce y no tiene determinaciones. Entonces él dice, y esto es la Revolución Francesa, diría Hegel, ¿no? En la Revolución Francesa hemos demostrado en acto que no creemos estar determinados por nada, puesto que nos hemos puesto a revolucionarnos. Simplificando, ¿no? Entonces, este es el concepto único funcional con el cual se puede enfrentar a la darwinización del ser humano que lleva al nazismo. somos animales, las especies superiores, las especies inferiores. Es el concepto Bernoulli, que es un concepto filosófico. A ver, un concepto filosófico con el par entendimiento y razón que viene desde Aristóteles dándole vueltas y cambiando cosas. O sea, eso es así, ¿no? Va cambiando. Hay incluso unos debates que yo no entiendo muy bien de los escolásticos diciendo que no. Bueno, es lo mismo. Los conceptos entendimiento y razón vienen desde, atraviesan toda la escolástica. El que los acuña firme es Kant, entendimiento y razón. La razón es lo que estaría por encima. Y Hegel lo retoma y dice, razón es la denominación que recibe la comprensión que tenemos de no ser predeterminados por ninguna cosa animal, que es lo que puede utilizar Lukács, es lo que utiliza Lukács en ese libro, en el asalto a la razón, que es el cientifismo falso, biologicista, evolucionista, darwinista, para justificar razas superiores, razas inferiores, la prioridad, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero repetir. Creo.
Yo creo que hay otro elemento ahí. Lo que yo creo que el asalto a la razón lo que hace es meter a todo el pensamiento que parte un poco de Nietzsche, de esa sobrevaloración de la voluntad. Porque lo de la razón instrumental, yo creo que es una manera de ver las cosas posterior al nazismo. Es lo de Adorno y Horkheimer, ¿no? Que es una manera de verlo, pero no deja de ser una interpretación y hecha con posterioridad. En la cultura del nazismo fue todo lo contrario. Evidentemente los ingenieros nazis tenían que hacer aviones y por lo tanto tenían que saber de física. Pero esa no era la ideología social. La ideología de la sociedad era una ideología racial, völkisch, que dicen en alemán, que significa, diríamos, popular o populista, pero no es el término. Völkisch significa que la unidad, el ente, que decíamos antes, el ente, es una etnia.
¿Es una?
Etnia, es decir, un pueblo definido y que ese es el sujeto de la voluntad. Es decir, es algo que entronca con el idealismo, que por tanto no es racional, al contrario, es la subversión de la racionalidad. Es decir, es la tesis de que por encima de aquello que me dicta la realidad o las compatibilidades que llamamos pues, medios y fines y causas y efectos, está la voluntad. Y está la voluntad, además, del más fuerte. Y que el derecho no tiene más fundamentación que la voluntad del más fuerte. Ese es el pensamiento y la cultura del nazismo. No es una cultura científica ni de razón instrumental. Es todo lo contrario. Es una cultura de la voluntad que se impone del pueblo, del folk, de la comunidad étnica, en ese sentido estrecho, que además fundamenta su acción en su voluntad, en que le sale de los santos narices y que si le impone por la fuerza es la que da la razón. Es decir, si alguien ha triunfado es porque era más fuerte, y si era más fuerte es porque, lo siento mucho, todo lo demás son... Y esa es la cultura del nazifascismo. No sé si en Italia era también parecido. Creo que sí, porque Mussolini tiene también muchas cosas parecidas, y la adhesión al fascismo de los idealistas italianos, singularmente de Gentile, el actualismo de Gentile viene a ser una manera intelectualizada un poco de lo mismo. Es decir, es que por encima de la razón, por encima de, digamos, la ciencia, está la voluntad. Y una voluntad, además, que es la mía, la tuya, la de este pueblo, la de esta comunidad, Sin importarme argumentos ni razones. El único argumento es la fuerza, o el destino, o una historia peculiar de un pueblo que es el elegido. Esa era la ideología de la cultura, ¿no? Eso no quita, por supuesto, que Heisenberg estaba trabajando para los nazis y sabía mecánica cuántica, por supuesto que sí, y tantos y tantos otros matemáticos y científicos, pero eso no era la ideología. El ideólogo del nazifascismo es Rosenberg, otro Rosenberg, que ejecutaron y lo consideraron tan pernicioso que lo ejecutaron en Nuremberg. Y era un irracionalista. Y ese irracionalismo es el que Lukács hace el objeto de su ataque en el asalto a la razón. Y lo hace descender pues, un poco de Nietzsche, desde luego, y con esa matriz, como matriz de un idealismo entendido en el sentido de que por encima de la realidad, por encima de la materialidad de la vida, está una voluntad metafísica que puede cambiar todo, puede cambiar el destino, la historia, etcétera, etcétera. Entonces, con esa matriz es con la que él mete en el mismo saco a todos los pensadores racistas, a Chamberlain, porque el racismo pues, viene a ser, pues, ¿por qué una raza tiene que ser superior a otra? Pues porque lo ha querido Dios o porque es más fuerte, o porque sí. Esos, al final los argumentos acaban, no hay, mientras que en una argumentación racional siempre se puede ir retrocediendo, en una argumentación irracional no, hay muy pronto un axioma, que es la voluntad, o es la fuerza, y ahí se acaba, no puedes irte más atrás, no hay más regresos posible que cuando llegas. Y esto lo decía a propósito de eso, de el asalto a la razón, ¿no? Que es un, como dice Sacristán, se ha criticado mucho ese libro, y quizá con razón, porque tiene pocos matices, pero es, Lukács dijo siempre que es que lo que a él le interesaba poner de manifiesto es que había algo común en todos esos pensadores irracionalistas. Y bueno, con todos esos pensadores que habían conducido y alimentado el nazismo. Y lo que había de común era el irracionalismo. Por supuesto, que integra lo que ha dicho Joaquín también, lo del darwinismo social, por supuesto. Pero, por ejemplo, Spengler, ya muchos autores, filósofos de la Alemania de Weimar, que son irracionalistas, que son idealistas y que todos ellos se adhieren al nazismo cuando llegan y que el nazismo los reconoce como precedentes de alguna manera o como soporte ideológico.
Del texto leído, Manuel, permíteme algunos comentarios, pero hablo de Sacristán, no de esto último que estabas comentando que me parece muy interesante. A mí me ha sorprendido esa relación positiva de Schopenhauer, la verdad es que No. Bueno, seguramente es así. Yo he leído muy poco de Schopenhauer, ¿no? Si yo no recuerdo mal, entre sus papeles no hay observaciones sobre libros de Schopenhauer, ¿no? Dos, de nuevo, habla de Heidegger como el gran o el filósofo genial del siglo XX. A mí me sigue sorprendiendo, ¿no? No sé por qué, sinceramente. No sé por qué atribuir a Heidegger esa genialidad. Tres, también es curioso porque en ese párrafo habla positivamente del asalto a la destrucción de la razón, no sé cómo decirlo, ¿no? En cambio, en la reseña que publica, o que, bueno, que no sé si no, se publicó más tarde, pero bueno, en la reseña que escribió en el año 67, ahí se mantiene mucho más crítico, ¿no? En cambio, aquí, haciendo la visión global en dos líneas, habla positivamente, ¿no? Y cuatro, a mí también me parece destacable que aquí claramente vincula a Heidegger con el nazismo, ¿no? Es decir, pone énfasis en que es obvio, ¿no? Y habla del discurso de cuando era rector del 34 en Friburgo, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? En otros textos no obra así, ¿no? En otros textos él distingue entre el Heidegger filósofo, donde se puede discutir, se critica, patatín, patatán, del aspecto político de Heidegger, ¿no? En cambio aquí parece que pone énfasis en eso, ¿no? Pone énfasis en el Heidegger nazi, ¿eh? No dice que la filosofía de Heidegger sea una filosofía nazi, no dice eso, ¿no? Pero en cambio pone el acento en ese nudo de Heidegger. En cambio, en otros textos no habla de eso, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Incluso parece que quiere decir que descalificar a Heidegger por ser nazi le parece una mala argumentación filosófica, ¿no? Pero... En todo caso, Manuel, ya que hablabas de este tema de la colaboración de algunos científicos con el nazismo, a mí eso siempre me ha parecido algo muy sorprendente, ¿no? ¿Cómo explicar que grandes científicos, grandes pensadores, que según dicen no fueron nazis, colaborasen con el nazismo por miedo, por no sé, por patriotismo, por germanismo, porque no tenían otra posibilidad? No sé, en el caso de Heisenberg, pues cuesta entenderlo, ¿no? No sé. Si uno dice que no, si uno acepta que no fue nazi, bueno, pues bien, aceptemos que no fue nazi, ¿no?
Hombre, no, pero es que sí que lo fue.
Lo fue, vale. Lo fue.
Heisenberg estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista. Lo que se dice es que, pues, él dijo luego, en las conversaciones con Bohr, ahí está una obra de teatro sobre esto. No me acuerdo cómo se llama. Lo que se dice es que en esas conversaciones con Bohr...
Copenhague, creo que se llama ahora.
¿Cómo?
Copenhague, sí.
Pues bueno, que él vino a decir que lo que era un patriota alemán y que, pues, un poco por la presión ambiental, pues había tenido que afiliar al partido nazi, como otros muchos, y querían hacer carrera universitaria. En fin, razones que pueden ser ciertas. Se dice también que él conscientemente, él estaba en el equipo, no sé si era la cabeza, la verdad es que no lo sé, pero estaba en el equipo que trabajaba para conseguir la bomba atómica alemana. Y se dice que es una especie que él mismo propagó, que ellos lo retrasaron conscientemente para que los nazis no tuvieran la bomba.
Sí,
eso no me lo creo. Eso no me lo creo. Lo que sí que me creo es que él no fuera conocedor de las barbaridades y las atrocidades que había, pero sí que tenía que ser conocedor de la naturaleza represiva y de la cantidad de gente que había en la cárcel. Y no le importaba, porque era un ultraconservador, era un nacionalista conservador. Entonces, ese tipo de perfil político, pues es como toda la gente que ha convivido con Pinochet o con Franco. Han vivido y han convivido. Y me dices, ¿cómo no se levantaron contra Pinochet y Franco? Pues muchos, porque a lo mejor si hubieran conocido ciertas verdades, les hubiera repugnado lo suficiente y se hubieran hecho antifranquistas o antipinochetistas. Pero en ausencia de ese conocimiento, pues como de natural eran conservadores, nacionalistas y tal, pues estaban más o menos a gusto en ese sistema. Y hubo muchísimos. Heisenberg fue uno, pero hubo matemáticos, muchos otros físicos conocidos. Georg Hamel era un matemático conocido, ¿no? En mecánica, en análisis funcional existe el concepto de la base de Hamel. La base en el espacio de Hilbert, ¿no? Que es lo que dicen mecánica cuántica, que dicen análisis funcional en general. Hamel, Georg Hamel, pues escribió sobre la matemática alemana, la matemática racial alemana. Y era una persona con una trayectoria científica reconocida internacionalmente, y muchos otros matemáticos conocidos. En fin, los hubo. Entonces, ¿por qué los hubo? Pues porque eran conservadores, eran nacionalistas, y la manera de ser conservador y nacionalista en ese momento histórico era ser nazi. Para nosotros hoy nos puede parecer increíble eso, porque sabemos que se estaba apiolando a los judíos o a los gitanos por el mero hecho de ser de una raza. Pero ellos pueden tener la excusa de que eso no lo sabían. Eso en concreto quizá no lo sabían. Sí que sabían todo lo demás. Sabían que había un solo partido, que todos los sindicalistas y los comunistas y tal habían desaparecido, que se ejecutaba a las personas por propaganda ilegal. Así, ¿no? Sí. Durante el nazismo se ejecutó a cantidad de gente. antes de la guerra, por propaganda ilegal, por repartir propaganda, por... Todo eso lo sabían, eso salía en los periódicos, pero eran conservadores, de alguna manera que se sabía aquí en España que se ejecutaban a los puchanticos, que se ejecutaban a Julián Grimau. Y la gente de un determinado perfil ideológico eso lo asume. Sí,
sí. Hemos saltado la nota 14 y es interesante. La nota 14 que hablaba sobre Heidegger y su relación con el...
Pues la busco.
Con el nazismo. Sí, no, está.
La busco y la leo.
Está en la página 231, porque hace alguna aclaración luego. La página, bueno, en el libro que. Vale,
nota 14, sí, página 231. Dice. Sin embargo, en Martin Heidegger, que está en Papeles de Filosofía, página 427, Sacristán señalaba. Esta nota supongo que es tuya, ¿no, Salvador?
Sí, sí, sí.
Sacristán señalaba, abre cita, su vinculación con el poder nazi, en favor del cual pronunció su célebre discurso rectoral, se refleja en algunas de sus obras, más en la forma de una coincidencia de talante, con manifestaciones como la glorificación del pueblo del centro o la apología de la íntima verdad y grandeza del nacionalsocialismo, que en una fundamentación ideológica. El nazismo buscó esta en personajes no comparables con Heidegger, como el mediocre Rosenberg. Por lo demás, el rectorado de Heidegger no llegó a durar 11 meses, pues ya en 1934 el filósofo dimitió para no ser responsable de la destitución de los decanos de Friburgo, que no eran nazis. Cuando ya distanciados se consideran los escasos incidentes políticos de la vida de Heidegger, se tiene la impresión de que este pensador grande y profundo, muy solitario y retraído, tuvo la desgracia que sus pocas alusiones al acontecer cultural y político aparecieran en sus obras como añadidos gratuitos difícilmente justificables o hasta turbadoramente relacionados con circunstancias anecdóticas, escritas en definitiva pro tempore, como ha señalado el crítico y expositor de Behrens. Así, por ejemplo, a raíz de la derrota del nazismo, Heidegger parece descubrir repentinamente una necesidad de dialogar con el marxismo en su Carta sobre el Humanismo de 1974.
Pues aquí estaba totalmente equivocado Sacristán.
¿Lo dices por los estudios de Víctor Farías y...?
Bueno, pues por lo de Nicolás González Varela y por los cuadernos negros. Coge los cuadernos negros y te dice que eras, vamos. Bueno, si estaba...
Yo no los he leído.
Estuviera totalmente equivocado, sino teniendo en cuenta lo que en aquellos momentos se conocía de Heidegger y el nazismo, tal vez pues fuera una opinión razonable, ¿no? Con lo que sabemos ahora sobre eso, vamos, no hay ninguna duda. No por lo de Víctor Farías, sino me refiero a lo de Nicolás González Varela, es que él habla de que en la filosofía, yo no soy capaz de argumentarlo bien, pero que en la filosofía de Heidegger está, no con él como individuo o como militante, sino que el nazismo está en su filosofía, ¿no? Y si coger los cuadernos negros, que yo los he leído a través de un escritor francés que no recuerdo el nombre ahora, bueno, es repugnante. Y esos cuadernos negros son no sé cuántos tomos. Y creo que la datación es del 30 y tantos hasta el 40 y pico. Esto fue un nazi convencido, ¿no? En este caso fue un nazi más puro que otros, puro en el sentido más dogmático, más, más nazi que otros... que otras posiciones, pero bueno, en todo caso, Arlana, ya que estás aquí, te comento mi opinión. La tesis doctoral de Sacristán la hizo sobre Heidegger, creo que te lo comenté el otro día. Yo creo que es una tesis un poco difícil de leer, ¿no? Pero las páginas iniciales de introducción y la página y el apartado de conclusiones, yo creo que se sigue muy bien y que vale la pena echarle una ojeada, ¿no? Yo creo que vale la pena, ¿sí? Desde mi punto de vista. Y además están muy bien escritas, ¿no?
Yo creo, un comentario muy breve, que retrospectivamente, cuando sabemos que el nazismo no fue un fenómeno de 12 años, como el fascismo español tampoco lo ha sido de 40 o de 36, y como la historia ha demostrado que el fascismo italiano no ha sido un fenómeno tampoco de 22 años, porque el movimiento social italiano siguió existiendo durante los 50, los 60, y ahora está donde está, Pues retrospectivamente hay que darle un poco la razón a Lukács al identificar una matriz ideológica de ese fenómeno, que es perdurable. Es perdurable, es el valor, quitando discrepancias de análisis sobre tal o cual pensador que puede verlas, pero yo creo que sí que es cierto que el fascismo, el nazismo, no fueron fenómenos pasajeros, sino que es una reacción ideológica de una clase social o de estratos en la clase social, no de toda esa clase social, pero que se ve amenazado y que se ve en lo que interpreta como decadencia y atacada por otra clase social en aquel momento en ascenso. Y esa coyuntura ideológica, pues en cierto modo, no ha pasado. No pasó en 1945, sino que se prolongó con distintos ropajes y sigue estando ahí, no con las mismas expresiones, pero con una comunidad que es la que le interesaba poner de manifiesto a Lukács, esa comunidad ideológico-cultural. Son las 8.
Bueno.
Ahí es verdad, va.
Bueno, pues.
¿Dónde habíamos quedado, Manuel? Hemos leído la cita, ¿no?
Hemos leído la cita, sí.
Vale.
Pues. Entonces, esto se ha página dicho de
170,
paso, ¿no?
¿No? Sí. Página 170, después de la cita.
Vale,
esto se ha dicho de paso.
Vale.
Tenemos pues, que dejarlo. Lo dejaremos para después de vacaciones, seguramente, ¿no? Para después de vacaciones, ¿no?
A ver, hoy es 15. Sí, día. Claro, ya sí, a la vuelta
de todas las vacaciones o la primera semana de enero.
Bueno, que lo proponga Antonio Navas. Yo por mí podría ser en enero ya, o sea, primos.
Pero bueno. El jueves es 5.
Ah, es el día de Tres Reyes.
Reyes, claro.
Hay que ir a ver la cabalgata, sí.
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 Tal vez el 12 podríamos vernos de nuevo, ¿no? El 12 tal vez. ¿No?
El 12. Le pondremos o le pondré una nota que nos diga. De acuerdo. Bueno, pues nada.
Pues.
Manuel ha citado la carta sobre el humanismo de Heidegger. Sí. Paco y Sempere de jóvenes escribieron un texto sobre la carta sobre el humanismo que si quieres os pasaré. Cuando vale. Tenía 20 años, yo creo que vale la pena.
Ya me acuerdo cuál era el texto de Miguel Candel, ya me acuerdo. Las ideas gnoseológicas de Manuel.
Sí, el que publicó en el número especial. Sí. Yo le quiero comenzar a Miguel que publique un libro con textos suyos sobre Sakistán. Yo creo que sería un libro interesante. Bien, bien. A ver si lo consigo.
¿Se puede cortar la
grabación? Sí, paro la grabación.
Sí.